Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Países de Europa, en particular los que pertenecen a la Comunidad Europea, nos acostumbraron a través de su historia a presentar a la humanidad adelantos notables en cuanto a derechos humanos en general y al rol que cada individuo debe o puede cumplir en la sociedad humana, colectiva por esencia. Para dar algunos ejemplos, textos como la Carta Magna, la Declaración de Derechos de Inglaterra, la Declaración de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa, o por citar otro hito, la creación de la Comunidad Europea pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, constituyen indudablemente, modelos para la humanidad, sin, por supuesto, otorgarles el carácter colonialista o eurocéntrico que algunos quieren darles. Dejo además de lado los múltiples autores, filósofos, científicos que plantearon grandes adelantos, profundas reflexiones e ideologías permitiendo la evolución de la sociedad. Pero debemos reconocer que durante los últimos años los europeos, o por lo menos una parte de ellos, se han esforzado para mostrar una gran capacidad de hacer marcha atrás y demostrar lo contrario de lo expuesto anteriormente. El dominio exclusivo del capitalismo ha conducido al hombre hacia un individualismo cada día más profundo y lo ha hecho olvidar que no sabe vivir sino en sociedad, es decir, de manera colectiva. Volver a las fronteras de antaño, hacer renacer las raíces de los nacionalismos o exacerbar las diferencias en vez de valorarlas, han conducido a la sociedad europea a conocer un retroceso societal y moral notable. Esto se refleja en el aumento constante de la influencia de los movimientos de extrema derecha, que hacen del individualismo, del racismo, del rechazo del otro, su fértil terreno de conquista electoral. Hasta hace algunos meses, este movimiento parecía irreversible. Nadie sabía cómo realmente se podía frenar, parar o revertir. Los pueblos, palabra que parece sinónimo de prostituta. Viendo cómo todas las ideologías se apoderaron de ella, están dando los pueblos entonces la impresión, y en eso constituye una muy buena noticia, que pueden ser la clave y la respuesta. ¿Por qué digo eso? En las dos últimas elecciones nacionales en Europa, en Austria y en Holanda, vieron perder la extrema derecha, partidaria de la destrucción de la Comunidad Europea, del cierre de las fronteras y de la imposición de una nueva superioridad blanca, católica y europea. En Austria ganó un ecologista la elección presidencial y en Holanda ganó ayer la derecha liberal, que deberá asociarse a varios partidos progresistas y pro-europeos para constituir un gobierno. Nos parece, lo repito, una excelente noticia. Pero queda una pregunta preocupante, por lo menos para los que profesan otra ideología. ¿Qué pasa con la izquierda socialista? ¿Se ha visto incapaz de renovarse, perdida en los escándalos financieros y la corrupción y sin proyecto de futuro? Las próximas elecciones presidenciales de Francia en abril y mayo próximo van a constituir un nuevo test para ver si este movimiento sigue su camino y demuestra que los peores discursos populistas y reductores pueden ser eficazmente combatidos. Buenas tardes a todas y todos. Como cada semana, Patrick Pigmal al micrófono, en compañía de Marcelo Morales, para esta nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy contento de estar nuevamente.
Qué bueno, yo también. Hoy nuestra invitada es la doctora Sandra Ríos, investigadora del Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas y directora de posgrado de la Universidad de Los Lagos. Con ella abordaremos varias temas que vamos a profundizar y que tienen que ver en general con una pareja entre agricultura y economía, si se puede decir. Pero antes de poder conversar con Sandra Ríos, vamos a hacer, como siempre, una primera pausa musical con un grupo norteamericano de un cantante negro, y yo lo escogí porque me gusta, pero también porque es negro. Se llama Screaming Jay Hawkins, el gritón Jay Hawkins, un disco que se llama At Last, de 1997, grabado por Last Call Records. La primera canción que escuchamos se llama Because of You. Escuchamos Screaming Jay Hawkins. Everything I try to do
get good of you.
Cause of you.
If I call your name, baby, don't you be ashamed. It's because of you.
Talking about you.
I looked all over town, but you could not be found. That's your fault too. I want you so bad, but I could not have. Because of you.
Because of you.
Papa called my name. He said I'm to blame. Because of you.
Because of you.
He said, hey, stop, Jane. You cannot play with a heart like two.
Talking about you.
Well, I feel so good, like I know I would. And that's my fault too.
Ooh, ooh.
Baby, hold me tight. I swear I'll treat you right. That's what I'll do. Understand this wonderful plan. Life is cool, just me and you, because of you.
Bien, después de escuchar Because of You de Screaming Jay Hawkins, es tiempo ahora de presentar de manera un poco más profunda nuestra invitada. Entonces, la doctora Sandra Ríos, dije que era investigadora del Centro de Estudios Regionales Políticas Públicas y también reciente y nueva directora de posgrado de la Universidad de Los Lagos. Pero ella, lo más interesante en la conversación de hoy es su capacidad y experiencia investigativa. Ella ha gestionado y sigue gestionando dos proyectos de investigación, uno de Fondecit sobre la agricultura familiar en Chile y el actual de Conicit, una categoría especial ciencia y empresa, que es como una propuesta para un modelo asociativo para la competitividad del sector lácteo de la región de Los Lagos. Bueno, Sandra, primero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, me gustaría que tú empezaras un poco a describir el cómo un investigador llega a temáticas tan específicas.
Bueno, muchas gracias, Patrick, por la invitación. Buenas tardes. Hola, Marcelo. Mi historia es bastante común. Creo que en general las investigaciones siempre las hacemos porque nos mueve algo. Y ese algo no pasa muchas veces por temas tan racionales, sino que tiene que ver con un poco por la emoción. Yo soy oriunda de Osorno de toda la vida y vengo de una familia de generaciones para atrás de productores y agricultores, específicamente productores de leche, pequeños productores de leche. Por tanto, desde chica, mi mundo a la mano y mi entorno y las vacaciones siempre fueron entre medio, digamos, de estos paisajes del sur de Chile. Y yo quería estudiar agronomía. Ese era mi sueño. Pero en estas sociedades tan patriarcales, más en el sur de Chile, la hija no podía estudiar agronomía, tenía que ser algo más estilizadito, y entonces por eso ingeniería comercial. Pero como yo siempre digo que todas las cabras tienden al monte, le busqué la vuelta, bueno, terminé ingeniería comercial, pero luego me dediqué a todo lo que es la economía agraria. ¿Y por qué la agricultura familiar? Porque me pareció desde un principio que las maneras en que estaba siendo analizada la agricultura familiar en Chile estaban siendo bastante sesgadas, bastante limitadas. ¿Y por qué lo digo? Porque especialmente a partir de los últimos 30 o 40 años, producto del modelo económico, priman totalmente variables económicas y no entendemos que, digamos, la pequeña agricultura no solamente es una unidad de producción, sino que es una unidad de consumo, tiene otras lógicas de funcionamiento, por tanto, no la podemos entender como una empresa agrícola propiamente tal. De ahí viene que la economía no me daba todas las respuestas, por tanto, inicialmente empecé con desarrollando y estudiando economía agraria, pero luego me faltaba el otro lado. Los agricultores no solamente actúan, o podemos entenderlos por variables económicas o productivas, sino que por variables sociológicas. Entonces ahí es un puente con la sociología rural. Entonces ahí, digamos, ya tenía todo este marco teórico completo para poder ahora entrar a ver qué era lo que estaba pasando. Primero en España, trabajé en España porque allá hice mi doctorado, luego en Reino Unido, estuve en Gales también trabajando con agricultores ganaderos, precisamente de leche, de carne. Y después tuve un paso por la Amazonía ecuatoriana, viví un año en la Amazonía ecuatoriana, siempre trabajando con agricultura familiar, que fue una experiencia fabulosa. El modelo de Correa, de Buen Vivir y agricultura familiar es muy interesante. Y luego volví a Chile y propuse una nueva manera de mirar la agricultura en Chile. Era algo que se estaba haciendo en otros países en Europa, en Latinoamérica, pero que en Chile era algo totalmente novedoso.
¿Nadie había trabajado esta temática o esta orientación del estudio sobre esto?
El enfoque que yo trabajo tiene que ver con una orientación socioeconómica donde a través de una serie de dispositivos teóricos y metodológicos podemos entender el comportamiento de los agricultores y poder entender que existen distintas tipologías de agricultura familiar, pero de acuerdo a entender los comportamientos de ellos. Y tiene que ver también con una serie de variables sociológicas que están operando para que ellos puedan tomar decisiones.
Es una posición que parece ser bastante iconoclasta y me imagino que debe haber generado algunos... no gritos, puede ser que no, pero algunos temores de los que estudiaban clásicamente esos temas.
Sí, porque viene a decir todo lo contrario de lo que dicen las teorías clásicas de la economía agraria, especialmente todo lo que tiene que ver con el modelo capitalista neoliberal que pregona Chile hace en los últimos 40 años. Es que, por ejemplo, tenemos que tener una agricultura familiar homogénea. Y esta agricultura familiar homogénea sería el ideal o el óptimo desde el punto de vista económico para realizar todas las transferencias de tecnología desde, digamos, los grandes centros de investigación científica hacia estas agriculturas familiares que son que adaptan pasivamente esta tecnología y que no piensan ni, digamos, tienen ningún tipo de desarrollo autónomo de su actividad.
Marcelo.
Bueno, primero buenas tardes, muy contento de estar nuevamente acá. Estoy un poquito resfriado, me estoy notando. Y un saludo para nuestros auditores, por supuesto, y para nuestra entrevistada.
Algunos podrían tener otras teorías a la voz un poco ronca, pero bueno.
No, sí, es esa. Bueno, y la verdad es que la temática que está presentando resulta muy interesante. Bueno, yo provengo de la área de la zona de la Araucanía, donde también hay el tema de la agricultura. Bueno, tiene otros ribetes también muy mediáticos. Pero quisiera que nos contara, pensando también en los auditores, ¿a qué nos referimos con este cambio de esta agricultura que se visualizaba como homogénea a esta nueva visión de la agricultura familiar en estas tipologías y con esta visión socioeconómica?
Sí.
¿Cómo se evidencia eso?
Sí, la gran diferencia es que hasta ahora y actualmente en la política pública domina un modo de entender la agricultura familiar y que es aquella que, usando variables económicas y productivas, por ejemplo, tiene ventas de hasta 2.400 UF, que esos son más o menos 50 millones de pesos al año. Si tú, un agricultor, está en esa categoría, es agricultura familiar. Tan simple como eso. INDAP mejora un poco más la propuesta, pero con dos variables económicas igual, y dice que tiene ingresos por esas cantidades, además tiene un activo fijo que no supera más o menos los 50 millones de pesos, y por el otro lado, más del 50% del ingreso es, por tanto, viene de la actividad agrícola. seguimos entendiendo por tanto la agricultura familiar como una unidad totalmente económica, productiva, no como un modo de vida, ¿no? Entonces, y también se entiende la agricultura familiar como una sola clasificación o como un solo tipo de hacer agricultura. Por tanto, en la agricultura familiar habría un tipo y no habrían distintos tipos de agricultura familiar. La propuesta que nosotros hacemos en el proyecto es, existen distintos tipos de agricultura familiar de acuerdo a las distintas estrategias que ellos construyen para poder hacer frente a variables externas, especialmente económicas, que les impone el modelo económico imperante. Por tanto, no serían receptores pasivos de tecnología y de ningún tipo de innovación, porque ellos tienen, digamos, la capacidad de agencia, y eso es súper interesante desde la sociología, porque hay toda una corriente que la trabaja Anthony Giddens, que dice que nosotros somos capaces de construir nuestro propio futuro, que la estructura, a diferencia de todos los estructuralistas, que la estructura nos condiciona, pero no nos determina. O sea, somos capaces de poder definir nuestro futuro, ¿no? Entonces, el agricultor, en este modelo económico que sirve la estructura, sí tiene espacios para generar distintas estrategias y generar autonomía ante el modelo económico.
Y eso es lo que no se estaría dando, lo que no sea. Y de hacerse eso, de poder tener esa diferenciación, ¿mejoraríamos ostensiblemente nuestra agricultura?
Si entendemos a la agricultura como al agricultor como un sujeto capaz de construir de manera autonomía a través de estas estrategias que construye, podemos mejorar sin duda, por ejemplo, las intervenciones que está haciendo la política pública, especialmente todo lo que es el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
¿Y cuál es la mayor falencia entonces de este instituto? Visualizando, ¿cómo no se dieron cuenta? ¿Por qué no percibir esto en términos así muy concretos?
No es que no se hayan dado cuenta, lo que pasa es que el modelo exige tener un productor homogéneo. El modelo económico exige tener un productor homogéneo para que puedan toda la difusión tecnológica pueda entrar de una manera totalmente fácil, ¿no? No les interesa una agricultura heterogénea. Si tú escuchas los discursos del ministro de Agricultura, dice, uno de los problemas que tiene la agricultura familiar es la heterogeneidad, es la diversidad.
Lo ve como problema.
Es un problema. Y nosotros decimos, no, eso es una fortaleza, porque en la medida que nosotros tengamos distintos grupos, distintas tipologías de agricultura familiar que están respondiendo de distinta manera a los cambios para tratar de adaptarse o no adaptarse y generar estrategias de resistencia, eso hace que el conjunto de la agricultura familiar sea mucho más resistente a los cambios.
Es un poco me hace pensar esta guerra continua entre los pequeños productores y los grandes productores. Tiene que ver con eso. El Estado le parece aparentemente mucho más fácil tener frente a él grandes latifundistas o grandes agricultores productores que evidentemente tener divididos cientos y cientos de pequeños productores.
Sí, recuerdo, me hace mucho sentido haciendo una analogía con las dictaduras, por ejemplo Franco. Franco en los años 30 prohibió en España, que España se dice que es un solo país, pero hay muchos países dentro, por tanto están los vascos, los catalanes, los gallegos, etcétera, y cada uno tiene su idioma. Para poder meter la autarquía de Franco en los años 30, él prohíbe la lengua española, la lengua de los distintos países, y dice que la lengua española es la lengua de todo el conjunto del país. ¿Por qué? Porque él necesitaba instaurar este modelo autárquico en todas las regiones españolas. Por tanto, sí, los gallegos estaban aprendiendo, hablando su idioma, los catalanes otro y los vascos otro, iba a ser muy difícil, no sé si me explico, sí. Instaurar homogéneamente todo su modelo autárquico. Entonces, un poco eso llevado al caso de la agricultura familiar.
Ese manejo, el control que tiene que
tener. Sí, es el control. Es el control.
El control.
Específicamente el control. ¿Por qué? Porque lo que predomina acá es la racionalidad económica y es maximizar beneficio, concentrar riqueza en unos pocos.
Cuando tú decías que a tu juicio y después de ya algunos años de investigación, la pequeña empresa familiar, la agrícola familiar, es capaz de ser autónoma, es capaz de tomar sus decisiones. Es una pregunta, no es para nada una provocación. ¿Podemos decir que son actores o son reactivos a un sistema? Porque, por ejemplo, yo, sin ser especialista, yo he visto, por ejemplo, agricultores, pequeños agricultores que hacían monocultura y que tuvieron que diversificar porque realmente el mercado no daba para su única cultivo, por ejemplo, cultivo.
Hay de los dos tipos. Por eso digo que en esta heterogeneidad encontramos distintas realidades. Por un lado están los actores que no se adaptan al modelo y que por tanto van caminando por canales distintos, que son los menos, es la minoría. Y por otro lado están los que se adaptan al modelo, que construyen sus propias estrategias, que serían los más reactivos. Pero digamos que aún así, tanto actores o como reactivos, como le das esa categoría, generan una estrategia, o sea, construyen sus propias estrategias, ¿no? Ellos son digamos, sujetos activos de sus planes de desarrollo.
¿Y cómo planteas tu investigación frente a algo que se dice, que no significa que sea la verdad, pero sobre la muerte de la pequeña agricultura, de que hoy día una empresa familiar es casi condenada a morir o a ser comprada o integrada en una empresa más grande? ¿Cómo funciona tu discurso y tu experiencia frente a este dicho casi popular?
Sí, bueno, no es un dicho popular porque hay una teoría, digamos, que tienen desde finales del siglo XIX, que son los antiguos marxistas. No estoy hablando del neomarxismo, sino que los antiguos marxistas, y Marx mismo decía que los campesinos eran una bolsa de patatas, digamos, destinada a desaparecer.
Vamos a perder algunos marxistas más.
No, pero si bien es cierto, eso, digamos, en una primera instancia podría pensarse así, porque en todos estos procesos de desarrollo, la desaparición de agricultores es una realidad. Eso es parte propia del modelo económico. A medida que las sociedades se han ido desarrollando, pasamos por distintos estados de crecimiento. Primero, la agricultura era la principal fuente de acumulación de capital, después lo pasó a ser la industria y después lo pasó a ser la empresa de servicios. Por tanto, es digamos que una característica propia de la morfología del capitalismo actual. Si bien es cierto, la agricultura representa en términos económicos un porcentaje reducido de por ejemplo, el Producto Interno Bruto, tiene una importancia estratégica, especialmente en temas de soberanía alimentaria. Por ejemplo, hablamos mucho del tema de la multifuncionalidad de la agricultura. Soberanía alimentaria, tiene la capacidad de mantener ecosistemas, tiene la capacidad también de generar recreación, ocio, etcétera. Entonces, la agricultura en general y la agricultura familiar en particular hoy tiene un rol muy importante en el desarrollo de cualquier país. Contextualizando un poco, la agricultura familiar en Chile representa... ¿Cuánto creen que representa la agricultura familiar en Chile en términos de agricultores?
Bueno, yo en Chile no sé, pero en esta región probablemente muchos, porque estamos en una región eminentemente agrícola, entonces yo probablemente varios cientos de miles de personas.
El 95% de los agricultores es agricultura familiar.
¿95%?
95%.
¿En el país?
En el país. Y en esta zona es el 92%, por tanto tenemos la misma tendencia del país. Eso significa que si bien es cierto, no son tan importantes en cuanto al producto final que generan, en términos, digamos, sociales, son muy importantes. Lo que pasa es que solamente nos preocupamos de la concentración de estos grandes y medianos productores que, por otro lado, están, encargados o representan el gran porcentaje de la producción económica. La concentración, digamos, de la riqueza y la concentración de la producción es una realidad en Chile que es no menor. Ejemplo, hay 5.800 agricultores lecheros en esta región. Pero de esos 5.815 productores lecheros, no más de 300 representan el 80% de la producción. O sea, es una característica muy importante.
Grande. Tenía una consulta respecto a esta clasificación de los 50 millones de pesos. Para clarificarlo, ¿estigmatiza al pequeño agricultor en términos de que de la transferencia, por ejemplo, tecnológica que reciba de créditos? ¿Dónde está el problema de esa clasificación, si es que tiene un problema?
El problema es que solamente tú entiendes al productor por una variable económica y transfieres tecnología desde INDAP, pero no escuchas al agricultor. Cuando tú das una recomendación de especialmente de organismos del Estado, vienen modelos impuestos desde otros lados. Y por tanto se realizan políticas que no responden en el contexto al territorio donde se están desarrollando, por ejemplo. Entonces, no escuchamos que, o no consideramos muchas veces cuáles son las aspiraciones, cuáles son las proyecciones del jefe del predio, no entendemos la composición, digamos, de la familia. La familia es sumamente importante a la hora de poder analizar la agricultura familiar, porque hay un trabajo no remunerado que igual está siendo sumamente importante, el rol de la mujer, el rol de los hijos a la hora de generar, digamos, todo lo que es las prácticas productivas son importantes. No estamos mirando eso. Las decisiones se toman de manera familiar. El agricultor pequeño no toma las decisiones racionalizando, digamos, recursos monetarios, sino que se sienta una noche después de una larga labor y en conjunto con su mujer y sus hijos decide, ¿no? Entonces, todas esas cosas no se consideran.
Justamente en relación a eso, a mí me interesaría que pudiéramos abordar el tema de la renovación en el tiempo de esas empresas familiares agrícolas, porque no es nada original decir que en general los hijos no siguen obligatoriamente lo que hacen los papás, especialmente en un sector donde se comenta a menudo que es un sector difícil, que siendo pequeño es muy difícil sobrevivir y tener un buen nivel de vida. O sea, ¿qué pasa en el sector de la pequeña agricultura familiar en esta región en particular? ¿Tenemos hijos que siguen los pasos de los papás y o bien hay un problema una vez que los papás dejan de ser agricultores en el fondo? Si es que lo dejan. Bueno.
Sí. Bueno, no se puede hablar de agricultura familiar regional a secas. Si hablamos de la agricultura familiar, la que predomina es la ganadería, y ganadería especialmente de leche, por tanto podíamos empezar por ahí. Y la realidad de los productores de leche hoy es que el recambio generacional es un problema, pero no es una tragedia, yeah. En el sentido de que sí existen, digamos, cuando tú encuentras una buena unidad familiar, una buena unidad productiva, me refiero a que se autosustenta en el tiempo desde el punto de vista económico y productivo, tú ves recambio generacional y ves, digamos, que ese no es un problema.
¿Pero por qué no es un problema?
Porque los jóvenes sí se quieren quedar en el campo y sí están practicando la actividad en conjunto con sus padres.
Pero eso se refiere a ese porcentaje mínimo de los que llevan el mayor porcentaje dentro de la región.
Ahí encontramos ese comportamiento en los pequeños, en los medianos y en los grandes. No es particularmente solo de los medianos y de los grandes.
¿Y por qué se escucha tanto entonces eso, sí, de lo que mencionaba, de porque la migración
digo,
de los
sí,
jóvenes?
Te digo, porque dentro de la agricultura familiar, lechera, por ejemplo, si le queremos colocar un apellido, existen distintas realidades. Y hay un sector importante en cuanto a número, que sí es verdad que no tiene ninguna posibilidad de quedarse en el campo, son, digamos, explotaciones pequeñitas, y están emigrando a la ciudad. Ahora, es interesante que estamos frente, y lo estamos, digamos, comprobando en la investigación, que hay un retorno al campo. Y eso se ve un poco, lo vi en España y lo vi un poco en Reino Unido, y ahora lo estoy empezando a ver, chicos que se han ido a Santiago a estudiar, etcétera, y que están volviendo a querer vivir en esta zona.
Bueno, no es tan extraño, porque las ciudades que concentran la industria es cada día menos necesitaria de mano de obra humana. Mm. La automatización, mecanización, informatización. O sea, yo tenía, escuchándote, otra cosa que me venía a la cabeza, el hecho de que en esta región, en el fondo, como tú lo dices, no haya tantos problemas de renovación generacional, podría tener algo que ver con que en esta región se creó, por ejemplo, el primero organismo de formación profesional en la agricultura, que es el Liceo Mattei. ¿Tiene algo que ver eso? El hecho de poder, a dos pasos de la casa, tener un lugar donde yo me puedo formar a técnicas de explotación agrícola, ¿o no tiene nada que ver?
Sí, lo que pasa es que el Instituto Mattei, desde que se instaura hasta ahora, ha pasado por distintos momentos. En este momento está haciendo, digamos, suple una necesidad técnica, y por tanto sí tiene un rol importante a la hora de poder profesionalizar a los hijos de los agricultores y para poder también seducirlos para que se queden en el campo. Pero también es no menor la labor que realiza la Universidad Austral, con todos sus programas de agronomía y de veterinaria, que también, digamos, fomentan que los hijos se queden en el campo.
Ya, muchas gracias. Ya terminamos la primera parte de este programa. Vamos a hacer la segunda pausa musical con una canción del mismo Screaming Jay Hawkins. El título de la canción es I Played the Fool. Así que escuchamos Mr. Jay.
If I lose you, I deserve to. I made you cry because I did lie. You were right to say bye. I give my soul just for one more chance for love to grow.
Ya gracias a Screaming Jay Hawkins nos hicimos un poco los locos, es el título de su canción, I Played the Fool, y volvemos un poco a la realidad más seria. Estamos con Sandra Ríos y hablando de dos proyectos de investigación que lidera desde algunos años. En la primera parte del programa abordamos el tema de la agricultura familiar en Chile y en particular en esta región. Y ahora la idea es de abordar el segundo tema, que es en el fondo una propuesta para un modelo asociativo para la competitividad del sector lácteo en nuestra región. Yo primero necesito una explicación. ¿Qué significa eso?
Bueno, este es un proyecto que financia el Consejo Nacional de Investigación en su vertiente programa regional. Y yo a este proyecto le tengo mucho cariño porque nos obliga muy gratamente a vincularnos con el sector productivo, que es, digamos, es el debe o, digamos, la tarea pendiente que tenemos como universidad muchas veces, ¿no? Entonces, la idea, yo igual quiero reconocer acá el trabajo que hizo Gonzalo de la Maza para articular a los actores, porque él, digamos, hizo la primera parte.
Gonzalo, para los auditores, es también el docente de la Universidad de Los Lagos y uno de los investigadores del Centro de Estudios Regionales.
Sí, entonces Gonzalo fue el primero que le llamaba mucho la atención cómo funcionaba el sector lácteo en la región de Los Lagos o región de Los Lagos o en Chile, porque somos la cuenca láctea del país, ¿no? Y principalmente porque la principal estrategia competitiva a nivel internacional en la leche es el modelo cooperativo. Uh-huh. Podemos ver grandes cooperativas, por ejemplo, en América Latina, como Conaprol en Uruguay. Podemos ver Dos Pinos en Costa Rica, experiencias cooperativas interesantes en Argentina, en México, Holanda, Nueva Zelanda con Fonterra. Nueva Zelanda, digamos, es el caso más interesante y más grande, la cooperativa lechera más grande del mundo, Fonterra, que es Soprole. ¿Y qué pasa con los productores en la región? ¿Qué pasó con la asociatividad? ¿Por qué no se están asociando?
¿Y la columna?
Históricamente, esta región tuvo una tradición asociativa muy, muy importante. Y nosotros tenemos cooperativas que eran emblemáticas. Por ejemplo, la Calo, la Cafra, Chilolac. Chilolac hoy sigue funcionando, pero ya no es cooperativa. Es una empresa privada que la compró una cadena de supermercados de la isla de Chiloé. Entonces, claro, la pregunta de investigación que nos hace, digamos, enfrentar el proyecto es ¿por qué el modelo asociativo en la cuenca láctea del país no es un modelo que sea aplicable? ¿Qué está pasando con los productores? En un escenario donde los productores de leche se quejan mucho de su posición de vulnerabilidad en el mercado, siempre los ven los medios peleando por los precios en contra de la industria, sale nuestro amigo Dieter Kono, también profesor de la universidad y presidente hoy de Aproleche. Por tanto, no entendíamos. Y además en el diagnóstico ellos mismos decían, el problema es la asociatividad. Si ya identificas que el problema es la asociatividad, ¿qué está pasando? Y lo engancho con tus palabras iniciales. Uno de los problemas que tiene el modelo económico imperante es el individualismo. Entonces, por ahí vienen un poco las contradicciones, ¿no? Y los cambios de paradigma que tienen que darse. Por tanto, cuando uno analiza qué está pasando en el sector lechero, efectivamente, es, digamos, en los últimos 40 años, se ha debilitado mucho, especialmente desde el sector público y del sector privado. No quiero solamente decir que el sector público no tiene herramientas para fomentar la asociatividad, sino que la misma industria ha generado que productores que históricamente habían participado en conjunto ya no lo hagan y digamos funcionen de manera individual. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, acá estaban los exitosos centros de acopio lechero, que eran un modelo de gestión asociativa muy interesante, donde los pequeñitos productores que no podían entregar por volumen a la industria se juntaban en estos centros de acopio y entregaban a la industria. ¿Qué pasó? La industria llegó y hizo una labor de joyería con cada productor, agarró los mejores, les cuchicheó un poco en el oído, se lo sacó del centro de acopio y le instala estanques prediales en su propio predio. Entonces, ahí viene el discurso, y un discurso un poco contradictorio, porque en general en los productores de leche hay una defensa, digamos, del libre mercado, por un lado, pero por otro exigen protecciones desde el Estado para que se puedan defender ante las, digamos, las estrategias tan salvajes que tiene especialmente la industria. De ahí que nosotros, en este proyecto, el principal objetivo que tiene este proyecto es identificar brechas que afectan la competitividad. Pero una competitividad de igual, relacionada no con temas productivos, porque no somos agrónomos, somos economistas y sociólogos. Por tanto, lo que queríamos profundizar era qué pasaba con esta productividad que se llama una productividad relacional. Y esa productividad relacional está vinculada con la capacidad de generar capital social o confianza entre los actores de un sector o de un grupo de productores y por qué no se estaba dando esto, ¿sí? Entonces hicimos una serie de talleres con distintos informantes claves. Hemos realizado desayunos tecnológicos donde hemos traído experiencias cooperativas interesantes. La semana pasada estuvimos con el gerente de desarrollo e innovación de la cooperativa Capel, que es una cooperativa de los años 30 que funciona espectacularmente, donde el 95% de los productores son pequeños productores y funciona muy bien. Por tanto, sabemos que una cooperativa exitosa en los tiempos actuales no puede cerrar los ojos al mercado, pero hay que hacer una arquitectura tal de decir, voy a ser pro mercado, pero voy a tener algunos principios cooperativos que me hagan funcionar. Por tanto, no es fácil eso.
Vuelvo a mi pregunta, porque no me respondiste. ¿Y qué pasa con Columna, entonces? Porque no es una cooperativa, sí lo es. No es exitosa, sí lo es, aparentemente.
Sí.
Tiene tremenda...
O sea, no puede ser eso, no constituye... O constituye una excepción, o constituye un modelo, o podría... No sé.
Colón es el único caso de cooperativa exitosa, el único, en la región. ¿Por qué? Porque Colón inicialmente nace al alero de Sago y por fomento de estas políticas estatales que tenía el Estado, así como nace Carlos, etcétera. Carlos y Colón nacen más o menos en el mismo periodo. Pero Colón tuvo una serie de aciertos que no tuvieron las otras cooperativas. Es decir, nosotros hicimos un diagnóstico e identificamos cuáles eran las variables de éxito y de fracaso de las cooperativas o que habían tenido las cooperativas acá en Chile en el sector lácteo. Una de las, de, digamos, de las variables de crítica fue el tema de los gobiernos corporativos y especialmente lo que tenía relaciones, cómo se manejaba la cooperativa. Cuando la cooperativa se empieza a perder la filosofía cooperativa de democratizar el capital y de democratizar la ganancia y privilegiar los intereses individuales por sobre los intereses colectivos, la cooperativa está destinada al fracaso.
Y pierde su sentido, en el fondo.
Entonces, muchas cooperativas eran cooperativas en el papel, pero funcionaban como empresas privadas. Por tanto, como nos dijo un entrevistado en la Calo, a la Calo le pusieron rueditas y se las fueron llevando y nadie se dio cuenta.
Una duda que tengo.
No pasó en Colón. Colón fue sumamente ordenada. Otras de las características interesantes es que por un lado está el directorio y por el otro lado está todo el tema de la administración. Eso se tiene que entender como dos entes que funcionan de manera autónoma. El directorio ordena a la administración, pero el directorio no manda de manera totalmente sin sentido a la administración. El directorio tiene que entender que son agricultores y que en la administración hay profesionales que entienden de los modelos de negocio.
Tú dijiste delante que esas cooperativas, cuando se crearon en general, fue a partir de una iniciativa de la Sociedad Agrícola Ganadera de Osorno, la famosa SAGO. Y a mí me suena como un poco una contradicción, porque la SAGO, salvo si me equivoco, está compuesta en gran parte de los grandes propietarios agrícolas. Entonces, no hay, eso no podría ser también una razón al fracaso de muchas de esas empresas cooperativas.
Bueno, desconozco la composición de los productores de sago. Entiendo que tiene grandes, medianos y pequeños. Si bien es cierto, el modelo cooperativo es un modelo que está llamado a ser para todo tipo de productores, no solamente para los más pequeños, porque es un modelo donde te garantiza que la eficiencia en la gestión del capital sea mayor que en una empresa privada muchas veces. No hemos encontrado que esa sea una variable relevante para poder explicar por qué fallaron las cooperativas, sino que más bien, digamos, estas malas administraciones, la ausencia del Estado a partir de los años 60, desde los años 70 desaparece, digamos, el fomento a este tipo de agrupaciones. Otra variable interesante que hemos encontrado es que muchas asociaciones se unen por la contingencia y no van más allá. Nosotros, planteamos y creamos dos conceptos, el tema de la asociatividad débil y la asociatividad fuerte. La asociatividad débil es la asociatividad coyuntural que nace porque la industria empeoró precio y entonces yo me uno para mejorar el precio o del producto final o de los insumos. Pero a la hora de que la industria mueva el precio o me lo suba, yo no voy a tener ningún incentivo para seguir unido. Eso es una asociatividad débil porque en cualquier momento la pueden desmantelar. La asociatividad fuerte es el modelo cooperativo. Nosotros somos unos convencidos del que el modelo cooperativo y la manera democrática de poder gestionar una unidad de negocio en la agricultura y en la leche en particular es un camino totalmente exitoso. El tema es que hay mucho desconocimiento, se tiene la rémora de los casos pasados, la gente tiene mucho susto de poder volver a lo mismo y es un tema que estamos tratando de cambiar.
Me gustaría que me explicara qué pasa con esto de la brecha, cómo se traduce, pero no pensando en estas grandes empresas de la Columna, en el otro tipo de productores lácteos.
Sí, principalmente estas brechas de competitividad son porque si tú piensas un agricultor o un productor de leche que hoy le está entregando su producto final, que es leche cruda, a Soprole, Nestlé o Watt, tiene un precio de leche totalmente poco competitivo, porque con esos precios de la leche no cubren sus costos de producción. Por tanto, hay una brecha de competitividad entre lo que podría ganar si es que se asocia a lo que está recibiendo ahora. A esas brechas nos referimos.
Ok, pero ellos, ¿cómo visualizan esta debilidad? Porque me imagino cuando ustedes están... esa era una pregunta que se me había quedado. ¿Cómo se hace el instrumento de análisis con esta investigación? Y en ese sentido, ellos, cuando se le hace la consulta, ¿evidencian la necesidad de asociarse cuando se les hace ver? Porque muchas veces uno necesita que un externo nos haga ver la realidad que nosotros mismos estamos viviendo.
Es súper súper interesante tu pregunta, Marcelo, porque, bueno, primero con respecto a metodologías y técnicas, son metodologías cualitativas totalmente. Nosotros trabajamos con muchas entrevistas y luego de las entrevistas nosotros trabajamos con algunos software de análisis cualitativo para generar mapas conceptuales, y esos mapas conceptuales nos permiten, digamos, ir respondiendo las preguntas del por qué nos están asociando, primero. Y lo segundo es que efectivamente es eso, y muchas veces nosotros nos pasa, ¿no?, que estamos en el día a día y no tenemos esta visión de segundo orden, y ellos nos dicen, este es un proyecto que estamos ejecutando con dos asociaciones gremiales de la región, una es Aproleche, que es de la provincia de Osorno, y otra es Agroyanquihue, de la provincia de Llanquihue, y nos dicen, nosotros necesitamos que ustedes nos digan por qué no nos podemos asociar, y que sea un tercero, porque pareciera ser que entre ellos no se logran poner de acuerdo. Y entonces es sumamente interesante que por primera vez estos gremios primero se unan para trabajar en conjunto y que reconozcan en la Universidad de Los Lagos un interlocutor válido para que podamos seguir, digamos, fomentando y caminando en este camino de la asociatividad más fuerte.
Eso es súper interesante porque es a menudo una crítica que se hace a la universidad de no estar tan relacionada con las fuerzas de la región. Y justamente en este sentido, vuelvo a la SAGO, pero simplemente para decir que en el marco de este proyecto se firmó también un convenio con la SAGO, y yo creo que también es notable porque no son instituciones que históricamente han colaborado en muchas cosas, y yo creo que es también para explicar que puede haber a una investigación de este tipo elementos concretos que pueden ser de gran interés por la región.
Sí, y eso es muy interesante porque ahí nos abrió otra beta que tiene que ver con temas de competitividad también, porque ellos quieren, digamos, conocer ya, pero las hago, digamos, si bien es cierto, el proyecto nace como un proyecto con orientación cualitativa, que es Aproleche y ahora en Llanquihue, pero las hago, digamos, tiene una orientación totalmente económica, no sociológica. Y ellos quieren ver a través de estudios de economía principalmente, a través de técnicas de análisis regional, indicadores de competitividad para poder generar, digamos, distintas estrategias a nivel de futuro, pensando en distintas perturbaciones que se nos vienen, por ejemplo, el tema del cambio climático, las sequías, etcétera. Entonces, igual eso, digamos, que es una ganancia que hemos tenido como universidad.
¿Y cómo se puede hacer que este convenio se concrete? Porque muchas veces los convenios con universidades en general son muy mediáticos, son muy interesantes, un buen acto, ¿cierto? Pero ¿cómo esto se va a traducir? Porque de poder concretarse sería un tremendo aporte al desarrollo de la región.
Sí, otra pregunta interesante. Tenemos dos líneas. En el trabajo que estamos haciendo con Aproleche y Agroyanquihue, el convenio no lo hemos firmado, pero lo vamos a firmar y tenemos planes de trabajo anuales. No son convenios por convenios, sino que cosas súper concretas para que en diciembre tengamos resultados ya puntuales. Especialmente todo lo que tiene que ver con generar confianza, porque las dos partes nos tenemos que conocer y nos tenemos que reconocer en el otro las competencias de cada uno, ¿no? Y con SAGO también se ha dado una cosa interesante. En el primer convenio de la leche con Aproleche, líder al CEDER, y con SAGO hemos puesto la competencia instalada de coordinación en el Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas a través de la directora Virginia Montaña, y estamos, digamos, periódicamente haciendo reuniones porque estamos haciendo un plan de trabajo anual donde distintos profesores de la universidad están en temas puntuales, respondiendo a preguntas que la SAGO quiere quiere, digamos, dilucidar. Pero queremos ser muy pragmáticos en eso. Son pocos proyectos, pero buenos proyectos. Y que podamos mostrar resultados en diciembre.
Y que esos resultados, cuando dicen mostrar resultados, me imagino hacia la comunidad. Porque es uno de los grandes temas también. Yo llevo un poquito más de un año acá y he visualizado como que hay una brecha de todo el aporte de conocimiento que hace la universidad, en el cual estos temas, por ejemplo, no deberían quedarse dentro de lo que es solo la academia, dentro de lo que puede ser, cierto, los logros de un académico o de un investigador. ¿Eso va a salir entonces hacia la comunidad?
Y eso no es menor, porque los investigadores no estamos acostumbrados a comunicar nuestras investigaciones en lenguaje común. Y eso es un tema, yo creo, que pendiente que tiene la universidad, de poder generar instancias que nos enseñen a nosotros a cómo comunicar a la sociedad en su conjunto, porque no podemos llegar con teorías y cosas extrañas que al final son para un grupo súper reducido. Nosotros en este proyecto tenemos 7 estudios de diagnóstico, y ya estos estudios de diagnóstico, que ya los estamos generando su etapa más bruta, lo estamos entregando a los productores, a los presidentes de las asociaciones gremiales, para que nos hagan correcciones, y va a ser, digamos, está siendo una manera muy participativa de poder validar los estudios y que también les sirvan los resultados a ellos.
Bueno, y una de las misiones, por supuesto, qué bueno que se aborde ese punto, sobre todo para que la comunidad lo recuerde, lo hemos dicho siempre, es que desde la Dirección de Comunicación Estratégica, el gran desafío, por lo menos desde que estamos acá y con el instrumento que es mágico, que es la radio, el desafío es hacer divulgación científica. Y claro, es un trabajo mancomunado, porque por una parte el investigador, con justa, cierto, también, verdad, tiene temor a que cómo le van a entregar la información que está con años de estudio. Pero ahí es donde está la labor de uno como periodista, y más si a uno le gusta el tema de la divulgación científica, porque de lograr eso, el beneficio es para la comunidad.
Sí, sí, y por eso también creo que también hay que cambiar un poco el switch. Siempre se dice que el puente como que nos divide a toda la ciudad. Y eso nos ha pasado a nosotros con distintas actividades. Cuando hemos tratado de hacer algo acá, te digo, el convenio de la SACO se firmó un día viernes a las 6 de la tarde, sí. Y había muy poca gente, muy poca gente. Las actividades que nosotros hemos hecho en el centro, en Osorno, llega mucha más gente. Entonces, como que eso hay que tratar de ver por qué la gente no se acerca, etcétera, ¿no?
Pero yo creo principalmente porque no imaginan que se pueden elaborar esas cosas en la universidad, por ignorancia, por mala comunicación, lo que sea. Yo quería volver al proyecto en sí. La idea es imaginar un modelo. ¿Y este modelo tú lo ves como algo que se podría reproducir en otras regiones? Que tienen evidentemente una identidad agrícola totalmente distinta, pero...
Sí, más que nada nosotros en este proyecto no estamos proponiendo todavía un modelo, sino que estamos haciendo un diagnóstico para sentar las bases para desarrollar este modelo de manera participativa con los propios productores, ¿ya? Entonces... entendemos que la asociatividad no es una receta, considerando la heterogeneidad de productores. Por tanto, van a haber distintos modelos de gestión de acuerdo a distintas tipologías de productores. Y por otra parte, claro que sería un buen benchmarking para que otras agriculturas de otras regiones del país puedan aprender de lo que estamos haciendo, porque este es un proceso de construcción participativa del diagnóstico.
¿Influiría, perdón, en eso la idiosincrasia, por así decirlo, de cada región? Ya que nuestro país es tan largo, esta franja, y cada región tiene sus particularidades.
Sí, y tocaste un tema muy interesante, el tema de la idiosincrasia. Lo primero que nos salía en los discursos de los agricultores era, no, es que el productor de leche es muy individualista. Eso es lo primero que salía. Pero eso era un discurso que era totalmente dominante. A la hora de poder generar algunas técnicas sociológicas, salían en realidad que a cualquiera le gusta estar en, vamos, que somos seres sociales, y sí, que el individualismo es más un mito que otra cosa, ¿no? Entonces,
y la unión hace la fuerza. Ese dicho no tan así, pero no lo ha cambiado nadie todavía, por lo menos donde yo veo que se une, ahí hay donde pues siempre preguntemos en las protestas.
Bueno, estamos casi por llegar al final del programa. primero agradecerte por haber aceptado la invitación y haberte quedado una hora con nosotros. Yo creo que abordemos temas que nunca habíamos abordado antes, que son de gran interés por la región, además con una visión muy distinta y una comprensión muy distinta de esas dos realidades, así que realmente me parece
muy interesante.
Súper interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias a ambos.
Y podríamos tenerla después para abordar en su nuevo rol de directora.
Sí, lo mismo voy a decir. Yo espero que me inviten en la próxima vez, como aprovechando también que aquí estamos el tándem de el vicerrector y la directora.
Me siento privilegiado en este espacio.
Sí, podemos generar algo.
Estoy con pura prioridad.
Pero cada cosa en su tiempo. Pero lo haremos de todas maneras. No, pero la idea y lo que hemos iniciado hace casi un año a partir de este programa es en particular valorar la investigación que se hace en la universidad.
Así es.
Y siempre relacionarla con también la actualidad, la vida cotidiana, la región en la cual estamos. Así que eso es un poco la idea. Bueno, nos veremos la semana próxima. A los que les gustaron el programa y que quieren que sus amigos lo escuchen también, pueden escucharlo el domingo a las 7. Y Marcelo, chao.
Chao, chao. Muchas gracias.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.